Buenos días. Comenzamos con la ronda de preguntas y la iniciamos con el consejero de Empleo e Industria. Inés Santos, León Noticias. Consejero, ¿cree necesaria ante la situación actual la paralización definitiva de la mesa por León para acometer situaciones más genéricas o, por el contrario, considera más importante que nunca este tipo de iniciativas?
Inés, como decía el otro día, lo primero es la crisis sanitaria. Lo segundo, como he dicho a lo largo de estos días, es mitigar las consecuencias en el empleo y en la actividad, es decir, en nuestras empresas y autónomos, y sujetar nuestro tejido productivo. Pero esto no quita para que sigamos impulsando con más fuerza ahora que nunca la cohesión territorial y la convergencia entre territorios. Necesitamos territorios industrializados, necesitamos apoyar a los territorios más desfavorecidos y necesitamos apoyar a los territorios con una menor dinámica demográfica. Esto va a seguir siendo una prioridad de la Junta de Castilla y León, como lo ha sido hasta ahora. Tenemos que ayudar a los territorios más desfavorecidos o menos industrializados, perdonan que lo repite, porque será la forma de que estas crisis nos afecten menos en el futuro. Pero pido ahora más que nunca que haya una implicación activa del Gobierno central en estas políticas. Como he dicho, el Gobierno central nos puede ayudar con la legislación, ampliando el plazo de los ERTEs por fuerza mayor para aquellos sectores que tienen problemas para reiniciar la actividad cuando pase el estado de alarma. También el Estado es quien percibe los presupuestos europeos. Igual que somos solidarios con el Gobierno central ante el Gobierno europeo, y el otro día decía que sin sur no hay norte, tenemos que decir al Gobierno central que tenemos que, más que nunca, se necesita una política interterritorial de solidaridad y de cohesión territorial y de convergencia entre territorios. Y, por supuesto, hay que financiar a los servicios. Hay que financiar a los servicios en el territorio. Lo que se financian son servicios, no personas. Los servicios se dan en territorios y nuestro territorio es el más extenso de todas las comunidades autónomas, uno de los más extensos de toda Europa, y dar servicios esenciales, lo estamos viendo con esta crisis, dar servicios sanitarios, dar servicios sociales y hacer políticas de empleo es mucho más difícil y mucho más costoso en Castilla y León que en otras comunidades. Y por eso necesitamos una implicación activa de los presupuestos generales del Estado cuando los haya y de esos fondos de cohesión territorial y de esos fondos europeos para nuestra comunidad autónoma. Y pedimos la misma solidaridad y pedimos la misma convergencia y pedimos apoyarnos en los principios de igualdad, igual que se lo estamos pidiendo para el Gobierno de España, que pida la mutualización de la deuda dentro de la Unión Europea y que se haga cuanto antes todas esas políticas de cohesión social y cohesión territorial que necesitamos dentro de la Unión Europea ya de los 27.
Marta Bermejo Maniega, COPE Castilla y León. ¿Tienen alguna estimación de en qué tasas de desempleo se va a situar Castilla y León en los próximos meses, teniendo en cuenta la incertidumbre que pesa en algunos sectores sobre su vuelta a la actividad?
Bueno, lo que te tengo que decir es que se está apuntando muchísima gente en las oficinas de empleo. El paro registrado está aumentando. No te puedo decir la cifra exacta en la que terminaremos a final de mes o dentro de unos meses, porque evidentemente eso sería hacer magia y magia no sé hacerla. Pero lo que sí que te digo es que van a ser las cifras más altas de la serie histórica. Por el nivel de gente inscrita en el Servicio Público de Empleo demandando un empleo, no en suspensión de contrato o por reducción de contrato, son las cifras más altas de nuestra serie histórica ahora mismo. Los abriles suelen ser buenos meses, porque suelen tener la Semana Santa, donde se incentiva bastante del empleo relacionado con los periodos estivales. Por poner un ejemplo, el año pasado, en el mes de abril con respecto al mes de marzo, el desempleo bajaba en más de 3.600 personas y con respecto al año anterior en más de 10.000. Pues estoy convencido de que se va a duplicar estos niveles, pero en positivo.
Javier Vicente, Noticias Castilla y León. ¿Cuenta la comunidad con recursos suficientes para hacer frente a la debacle económica que se avecina por la masiva presentación de ERTEs, cierre de cientos de empresas y el consecuente crecimiento del número de demandantes de empleo? ¿Es Castilla y León una comunidad viable a medio plazo?
A ver, nosotros dependemos de los recursos estatales, como he dicho ya antes. Necesitamos que esos 80 millones que se han detraído de la Conferencia Sectorial de Empleo vengan a Castilla y León para mitigar la situación de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Necesitamos que esos 142 millones de IVA que eran de los contribuyentes de Castilla y León lleguen a Castilla y León para hacer políticas en favor de los ciudadanos de Castilla y León. Y necesitamos que lleguen cuanto antes fondos extraordinarios, que era otra cosa de las que le pedía en una carta anterior a la ministra de Trabajo y también al ministro de Inclusión, que lleguen fondos extraordinarios para mitigar esta situación. Pero son fondos que no son para el Gobierno ni para la Junta de Castilla y León, son fondos que pertenecen a los ciudadanos de Castilla y León y que tienen que ir a los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros dependemos de los fondos estatales. Evidentemente, nosotros estamos aplazando el pago de los tributos cedidos y estamos abriendo líneas de financiación para nuestro tejido productivo. Eso hace que cada vez requiramos más fondos, necesitamos más fondos extraordinarios para poder mitigar y revertir esta situación.
Beatriz Mas, Diario de Ávila. Ante la actual situación, ¿se mantiene el plan de fomento de Ávila? Y si es así, ¿qué plazos se manejan y cómo se podría retomar?
Como ya he dicho, la cohesión territorial y la convergencia interterritorial y la apuesta por la industrialización va a seguir siendo una de las prioridades de la Junta de Castilla y León, como lo ha sido hasta ahora, como lo ha sido antes de la crisis y lo será después de la crisis. Pero también decía el otro día que ahora lo que nos ocupa, la prioridad, es la crisis sanitaria y mitigar la situación de desempleo que está habiendo, proteger a nuestros trabajadores para que no caigan en desempleo y proteger a nuestras empresas para que ninguna empresa solvente dé en quiebra o cierre. Pero, evidentemente, la cohesión territorial está entre nuestras prioridades y, en cuanto pase esto, seguiremos con la política industrial, con la política de cohesión territorial y con la política de convergencia territorial.
Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Sabemos que es una competencia del Ministerio, pero quizás les hayan facilitado los datos para atender las diferentes situaciones. ¿Cuántas de las personas que están afectadas por un ERTE en Castilla y León están percibiendo ya prestaciones por desempleo? ¿Qué porcentaje representan sobre el total?
Pues como usted dice, o muy bien dice, es una competencia del Ministerio, no es una competencia de la Junta. El dato se lo tiene que aportar el Ministerio. Pero sí que le puedo decir que estamos trabajando y cooperando con el Servicio Público de Empleo Estatal y nos hemos ofrecido ayudarles en todo lo que necesiten. Hay una coordinación y colaboración dentro de esta comunidad muy estrecha y quiero decirles que estamos trabajando con total lealtad. No importa que seamos funcionarios de la Administración autonómica o funcionarios de la Administración estatal, somos funcionarios al servicio de los ciudadanos de Castilla y León. Y eso es lo que importa. Y lo que nos importa es que todos los ciudadanos cobren su prestación y la van a cobrar. No sé el dato exactamente de cuántos han percibido el día 10 su prestación, pero lo que sí que les digo es que hay muchas dificultades. Las hojas de Excel que llegan, me lo expresaba el director del SEPE, llegan con muchas incorrecciones. Necesitan muchos datos, necesitan el DNI del trabajador, el número de cotización del trabajador y el número de cuenta en el que se debe ingresar. Si hay un solo fallo en un número, el sistema rechaza al trabajador o a la persona, no le puede pagar. Entonces, hay que ponerse en contacto con la empresa para corregir esos datos. Esto es un trabajo arduo, porque además no hay actividad presencial, se está haciendo todo por teletramitación. Yo quiero transmitir a los ciudadanos que estamos trabajando coordinadamente, lo vuelvo a decir, que estamos trabajando con lealtad institucional, que se está haciendo todo lo que se puede, que estamos colaborando desde el ECIL con el Servicio Público de Empleo Estatal y desde la Inspección de Trabajo con el Servicio Público de Empleo Estatal, porque si nosotros teníamos un problema casi de colapso en los ERTEs hace 2 semanas, ahora todo ese trabajo ha ido al Servicio Público de Empleo Estatal. Y comprendemos que están sacando lo mejor y están haciendo lo mejor que lo pueden hacer, pero estamos ante unas circunstancias extraordinarias y trabajando en un momento extraordinario y muchas veces con herramientas que se están adaptando a la situación rápidamente, pero tenemos una legislación que no estaba adaptada para esta propia situación. Entonces, por seguridad, tenemos que verificar todos los datos, y son miles de datos, porque estamos hablando de más de 170.000 trabajadores en Castilla y León. Pero vuelvo a decir, es competencia del Ministerio, es competencia de la Administración Estatal.
Sergio Cancelo, Diario de León. ¿Cuándo va a empezar a pagar la Administración la ayuda de 430 euros a los trabajadores sin prestación ni subsidio? ¿Será compatible con la renta básica?
Bueno, Sergio, desconozco cuándo y cómo va a salir la renta básica o esos ingresos mínimos universales o de inserción. Lo que sí que me gustaría dejar claro, porque he leído muchas noticias, es que las comunidades autónomas y en concreto nuestra comunidad autónoma ya tiene una renta básica, que se llama Renta Garantizada de Ciudadanía. Y además tiene un programa de integración para el empleo, que se llama el PIE, que es un subsidio para todos aquellos trabajadores que no cobren ningún tipo de prestación o ningún tipo de subsidio de desempleo o ningún tipo de renta, que además está vinculado esa ayuda económica a activarles para buscar empleo. Porque nuestro objetivo es dar una renta a quien lo necesite, dar una renta a quien no tiene ningún tipo de ingresos, pero a la vez ayudarles a buscar un empleo, porque lo importante es activarles para el empleo. Incluso en nuestras ayudas, en nuestras políticas de empleo, a través de las entidades locales, a través de nuestra estrategia de empleo rural, estamos sacando a gente de la renta garantizada de ciudadanía para que tengan un empleo dentro del mundo local, dentro de las localidades y el mundo rural de Castilla y León, y darles una posibilidad de mayor capacidad adquisitiva, pero trabajando. Yo creo que esa es una buena estrategia como comunidad, pero quiero decirles que hay renta garantizada, que las personas con mayores necesidades ya están cubiertas en esta comunidad autónoma y no sé si serán compatibles o no serán compatibles. Tendremos que ver cómo sale esa renta. Pero no es una medida de innovación por parte del Gobierno central. Nosotros fuimos una de las primeras comunidades en aprobar los ingresos mínimos de inserción, luego la renta garantizada de ciudadanía, luego una cosa que se llamaba el IAE y luego el PIE. Hemos dado soluciones de subsidio a aquellas personas que más lo necesitaban y por eso somos una de las comunidades donde menos carencia material severa existe dentro del conjunto de las comunidades de este país.
Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. La industria está reactivándose, pero la gran mayoría del comercio sigue parado y la preocupación es grande, especialmente en la hostelería. ¿Su consejería está preparando alguna medida concreta para el ocio y la restauración? ¿Está ya planificando con los ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias cómo coordinar medidas locales de apoyo a esas pymes, tales como rebajas de impuestos o ayudas directas? Los costes de asesorías y gestores para presentar las solicitudes corren por cuenta de pymes y autónomos. ¿Se podrían bonificar por la Administración regional?
Ricardo, estamos estableciendo un conjunto de medidas importantes para los comerciantes, para los hosteleros, para los autónomos en general. Hay 191.000, 192.000 autónomos en Castilla y León, 41.000 son del sector de comercio y más de 20.000 del sector de la hostelería. Podríamos decir que del sector de comercio, junto con la reparación de vehículos, uno de cada cuatro autónomos son del sector de comercio. Por eso hemos hecho un paquete para autónomos, específico para autónomos, con más de 7 líneas específicas para autónomos, con líneas como seguir adelante, que es aumentar la tarifa plana 6 meses más, que era lo que le pedíamos también a la ministra para el conjunto de España para poder hacer otras políticas dentro de Castilla y León, como reiniciar la actividad con un 40% de la cotización de la Seguridad Social, darles una segunda oportunidad a aquellos autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio y tienen un saber hacer, pueden aportar mucho a la cadena de valor productiva de Castilla y León y puedan abrir un negocio de nuevo. También vamos a financiar los proyectos a esos autónomos, los proyectos innovadores, los nuevos proyectos, para que se reinicie la actividad y podamos salir con fuerza de esta crisis sanitaria y la posterior crisis económica. Y también hemos sacado medidas para aplazar sus impuestos y para ayudarles en los gastos de los créditos que tengan que establecer con el sistema bancario para financiar proyectos. Y, por supuesto, les vamos a apoyar económicamente mientras buscan trabajo o organizan su propio trabajo. Pero quiero decirte, Ricardo, que tenemos medidas específicas para el comercio, como es y también para el resto de los autónomos, como es pagar los costes de los servicios externos en viabilidad del negocio, en digitalización y teletrabajo, en preparación gerencial o en preparación en nuevas tecnologías. Todo esto se va a financiar por la Junta de Castilla y León. Y también hemos sacado, a través del decreto ley que se publica hoy, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, ayudas al turismo, al ocio, a la cultura y al deporte por más de 6 millones de euros que se van a gestionar por la Consejería de Cultura. Y, por supuesto, tenemos ayudas a la promoción, modernización, digitalización y, sobre todo, venta online, que es tan importante hoy, del comercio, que hemos sacado a través de ese decreto ley, y también hemos lanzado un paquete de ayudas para que los comercios puedan colaborar y asociarse para dar servicios comunes, y tenemos otra ayuda que hemos lanzado para vehículos industriales de abastecimiento en los pueblos rurales.
Vamos a dar paso ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Carlos de Frutos, Castilla y León Televisión. ¿Cuántos laboratorios, tanto de la Consejería de Sanidad como de otras instituciones, están realizando test y si se han intervenido test en Castilla y León de centros privados? Y dado que la presión asistencial en los hospitales ha descendido la semana que viene, ¿cuántos podrían recuperar parte de la actividad habitual y qué tipo de operaciones se podrían realizar?
Bueno, las pruebas de detección molecular, las PCR, se realizan en todos los hospitales de Castilla y León y se realizan también en las universidades públicas. En cuanto a los test de anticuerpos, se realizan fundamentalmente en atención primaria, con los COVID residencia y con los centros de salud, pero también en hospitales y en otras estructuras, y se hacen directamente donde se encuentra el paciente, porque les recuerdo que este tipo de test se hace con una gotita de sangre capilar.
Manuel Rodríguez, sí.
Cuando regresamos, perdón, que me he comido la segunda parte de la pregunta sobre la actividad habitual, evidentemente la vuelta a la actividad va a depender de la situación epidemiológica. Va disminuyendo la presión, todavía hay presión en las UCIs, los hospitales están preparando ya estas diferentes fases y cuando lo tengamos les aseguro que se lo iremos contando.
Manuel Rodríguez, Cadena SER. Esta pandemia ha puesto todos los recursos sanitarios privados a trabajar junto a los públicos, pero eso no quiere decir que los privados lo estén haciendo gratis. En Castilla y León, ¿qué tipo de convenio están aplicando? ¿Cuánto están pagando por ingreso hospitalario, ingreso en UCI, pruebas radiológicas, test, etcétera, que estén haciendo las privadas? ¿Cómo y cuánto están pagando?
Bueno, de momento no se aplica ningún convenio alguno porque hay una norma que está por encima, que es la Orden SND 232/2020 de 15 de marzo, que en su apartado octavo pone a disposición de las comunidades autónomas los centros y establecimientos sanitarios privados y habilita en su apartado duodécimo para que cada comunidad adopte las resoluciones que garanticen la eficacia del contenido de esta orden. En base a este mandato, se dictó la Orden SAN 331/2020 de 20 de marzo, que tenía como finalidad articular esta puesta a disposición que se había acordado por el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente delegada. A día de hoy no se está pagando nada porque se requiere previa tramitación de un procedimiento administrativo para fijar la indemnización que por ley les corresponde y, por supuesto, cobrarán lo que les corresponda.
César Aldecoa, es Radio Castilla y León. Ante el aumento de casos positivos registrados por el incremento de pruebas, ¿prevén que pueda producirse también un repunte en los ingresos en hospitales y UCIs extendidas?
Bueno, pues afortunadamente tengo que decir que no, porque efectivamente estamos haciendo muchas más pruebas ahora, probablemente porque estamos haciendo pruebas a personal que por sus condiciones son de riesgo, porque están en contacto o en residencias en las que había casos, pero que afortunadamente estamos encontrando porcentajes que son más bajos. Por lo tanto, la enfermedad se está distribuyendo pues como era de esperar, un 80-85%. Se pasa con sintomatología leve y se pasa en los domicilios y luego hay un 15% de ingresos y un 5% en las UCIs. Lo que sí que es tenemos que saber es que el tiempo de UCI cuando se ingresa en una de ellas pues conlleva 2-3 semanas y a veces incluso tiempos más largos. Estamos ahora en una capacidad un poquito más mayor a lo que he dicho antes, del 50% de la capacidad de camas, pero estamos cada día dando más altas. Lo que sí que es cierto, si ustedes recuerdan, hace dos sábados yo les decía que teníamos ingresadas a 2.223 personas, el sábado pasado 1.624 y ahora 1.221. Es decir, sabemos que está teniendo una distribución. Si no hay ningún repunte, ni hay mayor contagiosidad ahora por la Semana Santa, como he dicho antes, o por el tema de la incorporación laboral, y si todos seguimos manteniendo los cuidados, pues no deberíamos de tener más ingresos ni más afectación en las UCIs extendidas.
Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. Pese a que Salamanca era hasta hace pocas fechas la provincia con más muertes, más contagios y peor tasa por 1.000 habitantes, ¿por qué en León, Burgos o Valladolid se han realizado miles de pruebas de diagnóstico más? En algún caso son diferencias de más del doble. Se criticó al Gobierno porque repartía los tests en función de la población y no del número de afectados, pero en Castilla y León parece que se ha hecho lo mismo.
Bueno, vamos a ver, cada provincia es completamente distinta depende no solamente del tamaño poblacional, sino de la gente que depende de ellos. Lo que está claro es que en Salamanca se están haciendo muchos tests, se están haciendo muchas pruebas de anticuerpos, subirán, porque a diferencia de cuando hacemos los test PCR, haces el test PCR y de manera automática ese resultado se incorpora en el sistema, pero cuando haces anticuerpo, la incorporación de los resultados de ese test de anticuerpos se tiene que incorporar de manera manual en nuestro sistema, fundamentalmente en Medora, y por eso puede haber algunos decalajes. Valladolid puede hacer más pruebas, pero porque está siendo referencia, desde luego hace también las de Palencia, y Burgos hace Aranda y Miranda. Es decir, hay una gran red que a veces no nos tenemos que fijar tanto en lo que hace cada uno de los hospitales, sino que entender que muchas veces se echan una mano los unos a los otros, que uno en un momento determinado no tiene capacidad para hacerlo, entra a otro laboratorio a hacerlo. Ahora mismo, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca estamos a la espera de que Majadahonda la valide para poder seguir procesando pruebas. Y además he de decir que estamos desarrollando ahora mismo un kit propio que nos va a hacer bastante independientes de la industria. Entonces estamos en este momento en la fase de validación.
Martín Díaz, Tribuna Universitaria. ¿Por qué cuando un paciente ingresa en el hospital para someterse a una operación se le practica un test por precaución y si resulta positivo no se le hace el test a la persona que le ha acompañado o a sus contactos más estrechos? ¿Se ha renunciado ya a hacer un rastreo de los contactos como recomiendan los científicos?
No, vamos a ver, el rastreo de los contactos se sigue haciendo. Voy a explicar la primera parte. Cuando una persona ingresa en un hospital y va a ser sometido a una intervención quirúrgica, se tiene que saber si es COVID positivo o COVID negativo para ver si ingresa en una planta COVID o en una planta no COVID. Por lo tanto, esa es una determinación inicial de dónde tiene que ir ese paciente. En cuanto a hacer a los contactos, si no tienen síntomas, lo que hay que hacer es una vigilancia estrecha. Y lo que hay que valorar es si van teniendo más síntomas, se tienen que poner en contacto inmediatamente con su centro de atención primaria para que se les haga la prueba de manera inmediata. Ahora mismo no estamos en una fase inicial cuando se podía hacer ese rastreo de vigilancia epidemiológica que permitía hacer esos estudios a todo el mundo. Ahora estamos en un momento de extensión comunitaria. Por lo tanto, no se hacen pruebas a los asintomáticos, excepto que haya circunstancias, como es el caso de un ingreso. Y si esa persona que ha estado en contacto empieza a tener síntomas, pues evidentemente se lo tiene que comentar al profesional de atención primaria para que proceda según el caso.
Adrián del Cura, Soria Televisión. El alcalde de Soria ha pedido al CECOPI más personal para poder realizar más test en Soria. ¿Van a atender a su demanda?
Vamos a ver, los recursos sanitarios de Soria dependen de la gerencia asistencial de Soria y dependen, por lo tanto, de una estructura que es una estructura sanitaria. Esta gerencia nos comunica que está todo organizado y, evidentemente, si necesitan más personal, lo van a contratar con toda seguridad.
Vamos a hacer juntas las preguntas de Sergio García, de Soria Noticias, y Beatriz Mas, de Diario de Ávila, porque se refieren al mismo dato. Castilla y León lleva varios días anclada en los 500 positivos diarios, unos datos que en teoría corresponden a las semanas más estrictas del confinamiento. ¿Dónde se contagia esa gente? ¿Cómo puede ser que esa curva no baje? Usted me dirá que es porque se están haciendo más test, pero entonces, si cambiamos constantemente las condiciones, ¿sirven para algo los datos que ofrecemos a diario? ¿Cómo podemos saber si vamos bien o mal? ¿Cómo sabremos cuándo es conveniente iniciar la desescalada? ¿Tiene la Junta ya los nuevos datos de fallecidos provincializados? Y si es así, dé por favor los de Soria y los de Ávila.
Bueno, vamos a ver, que no se me olvide porque son muchísimas preguntas en una sola. Yo creo que hoy me ha escuchado, seguro que con mucha atención, Sergio, y habrá visto que ya no he hablado de 500, sino he hablado de 390 casos. Y además lo he comentado con mucha satisfacción porque creo que ya tenemos una cobertura de residencias bastante alta en cuanto a las residencias que considerábamos críticas en cuanto al número de contagios que tenían. Por lo tanto, a partir de ahora el número de casos van a disminuir. Estamos viendo la tendencia a bajar no solamente en estos números de casos, sino en la tendencia a bajar cuando he dado los datos de Medora, en la tendencia a bajar cuando he hablado de la hospitalización, en la tendencia a bajar cuando hablo de las estabilizaciones y de las UCIs. Por lo tanto, tenemos muchos datos que nos permiten ver cuál es la evolución, pero hoy hemos dicho que teníamos 390 casos. En cuanto a la desescalada, vamos a esperar en esta semana, como he dicho, porque tenemos que estudiar la incorporación, si puede haber algún repunte por la Semana Santa o algún repunte por la incorporación de los trabajadores. Entonces, vamos a estar muy atentos porque, como he dicho en algunas ocasiones, pasan 7 a 10 días desde que sucede un evento y podemos valorarlo. Pues suele pasar esos días. De momento, tenemos la sensación, evidentemente, que a día de hoy pues no hay repunte, sino que todos los indicadores van en ese sentido. Por lo tanto, podemos saber cómo vamos viendo todo el conjunto de datos que nos pueden indicar. La desescalada nos lo indicarán estos datos epidemiológicos cuando empecemos a no declarar casos. Y en cuanto a los datos provincializados, el Ministerio de Sanidad ha parado un poco porque ha cambiado los datos que nos piden y, por lo tanto, para hacerlos de manera uniforme, estamos esperando un poco sus indicaciones. Cuando lo tengamos provincializados, en el portal de la Junta estarán todos.
Marta Bermejo Maniega, COPE Castilla y León. ¿Por qué se está prescindiendo de personal sanitario eventual? ¿Ha mejorado la presión asistencial? ¿Cuál es el criterio?
Buenos días, Marta. La consejería ha contratado a casi 3.000 profesionales, más concretamente 2.835 profesionales sería más correcto, por encima de plantilla. Son contratos que finalizan el 30 de abril y que se prorrogarán o no dependiendo de las necesidades de cada complejo hospitalario, gerencia de atención primaria o gerencias asistenciales. Como decía antes, están disminuyendo los casos de hospitalización, las UCI se van estabilizando, entonces, se está normalizando todo, pero va a ser heterogéneo según las diferentes gerencias.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. ¿Se está considerando la obesidad como un factor de riesgo? ¿Podría decirnos si se está haciendo un seguimiento o estudio de personas afectadas con síntomas graves o fallecidos que no tengan patologías previas conocidas?
Bueno, hay una cosa que es importante, que son las historias clínicas y los sistemas de registro. Entonces, todo eso siempre va a ser una fuente de información absolutamente extraordinaria para los estudios epidemiológicos. Y una de las cosas que vamos a hacer dentro de nuestra gerencia va a ser dar prioridad a los estudios epidemiológicos por COVID cuando empecemos a convocar las ayudas para investigación en el mes de mayo. Lo que sí que es verdad es que hay varias evidencias científicas y varios estudios que se están publicando, son todavía muy pequeñitos, pero en los que sí que se ven cuáles son los factores de riesgo y en algunos de ellos se está considerando como factor de riesgo la obesidad por ella misma o por su asociación con otras patologías, como puede ser la diabetes, como puede ser otras enfermedades respiratorias o como puede ser la mayor predisposición a fenómenos tromboembólicos, lo que puede hacer que esos factores hagan que sean más susceptibles ante una infección por COVID. La verdad es que tener bien registrados a todos los pacientes nos va a poder permitir hacer estudios retrospectivos y también estudios prospectivos, con lo cual lo tendremos todo en cuenta y, desde luego, tanto científicos como clínicos están muy atentos a estos temas.
Javier Vicente, Noticias Castilla y León. Sobre los datos que ofreció ayer sobre muertes confirmadas por coronavirus con test positivo o evidencia clínica. De los 2.104 fallecimientos, 1.956 corresponden a residencias de personas mayores o con discapacidad. Por tanto, ¿solo 48 de los fallecimientos corresponden a no residentes?
No, en esa estadística, y por eso decía que estamos esperando también las indicaciones del Ministerio, tenemos 1.429 que corresponden, como dije, a fallecidos en hospitales. Los pacientes en domicilio institucionalizados, 410 personas han fallecido en las residencias y el resto en domicilios, pero todos ellos confirmados.
Alejandro Sierra, Canal 54. ¿Cuál es el número actual de pacientes derivados al Hospital San Juan de Dios y al de Recoletas? ¿Qué protocolo se sigue para esas derivaciones? ¿Es en función de patologías, necesidades, protocolos?
Bueno, ahora mismo hay 67 pacientes que se han sido derivados a San Juan de Dios y 18 a Recoletas. Todos los pacientes, todos los casos se derivan por decisión de los facultativos especialistas que son responsables de estos pacientes y que utilizan en general este recurso para casos urgentes no afectados por COVID.
Sonia Calleja, Agencia ICAL. Ante el inicio de la reducción de la presión asistencial y después de más de un mes de confinamiento, ¿temen una oleada de pacientes críticos por otras patologías? ¿Han notado un aumento de la presión de urgencias con cuadros clínicos agravados por el miedo de la población a acudir a los hospitales?
Bueno, no esperamos una oleada. De hecho, ya tenemos en nuestras UCIs, seguimos atendiendo a pacientes críticos no COVID, es decir, sigue habiendo pacientes de estas características. La presión en urgencias sigue siendo baja, probablemente pues sí que parte puede ser por el miedo, pero estamos viendo que se empiezan ya a equilibrar un poco estos porcentajes. El 40% de las urgencias ahora ya son por patologías urgentes no COVID y el 60% por urgencias COVID.
Con los datos ofrecidos, Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Con los datos ofrecidos ayer sobre fallecimientos con COVID confirmado en hospitales y en residencias, se deduce que las muertes en hogares son 265. ¿Qué perfil tienen esos casos? ¿Eran personas con enfermedades crónicas o mayores que se les complicó y no dio tiempo a hospitalizar? ¿Murieron solos o con familia? ¿Hubo cuidados paliativos? ¿Cuándo se les hizo la prueba?
Bueno, esta pregunta está claramente vinculada a lo que he contestado antes en el sentido de que los estudios epidemiológicos hay que hacerlos, es decir, este estudio minucioso de las características personales de cada una de las personas que han padecido la enfermedad o que han sido o han fallecido son estudios retrospectivos epidemiológicos que evidentemente nosotros vamos a favorecer y a potenciar cuando tengamos esa información que necesita mucho tiempo. Ahora nuestros profesionales lo que tienen que dedicarse es atender a los pacientes, pero cuando estemos ya en tiempo para poder hacer estos estudios, desde luego nosotros los vamos a potenciar y los vamos a priorizar. En cuanto a los pacientes que se... A ver, bueno, en relación a si me preguntan que hubo cuidados paliativos y el tipo de actuaciones que se hicieron, desde luego, a mí me consta la profesionalidad que tienen nuestros médicos, con lo cual estoy segura que todos los pacientes que precisaban cuidados paliativos les habrán tenido y los que precisaban cualquier tipo de tratamiento también, a pesar de que la circunstancia, creo que nadie se nos escapa, ha sido muy compleja para todos y para los profesionales, evidentemente, también.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. El procurador del Común exige que el tratamiento de coronavirus no tenga discriminación y reclama conocer si existen protocolos que se lo restringen a los ancianos. ¿Existen esos protocolos? Y si es así, ¿cuáles son los criterios de triaje? ¿Cuándo tienen previsto hacer caso a la petición del procurador que asegura aún está a la espera de esa documentación? ¿Puede garantizar que ninguna persona mayor de 75 años en ningún hospital de la comunidad se ha quedado o se queda fuera de una UCI o de un tratamiento por su edad?
Bueno, buenos días, Felipe. La verdad es que esta pregunta le hemos contestado varias veces y reitero lo que hemos contestado. Los protocolos que se siguen en estos casos son los de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y de Unidades Coronarias, las EMICIUC. La de la Sociedad de Medicina Interna, así como los dictámenes de las comisiones de bioética de Castilla y León y Nacional. Se evalúan una serie de escalas que están orientadas a conocer la supervivencia probable del paciente. Y como bien explicó aquí el coordinador de las UCIs de Castilla y León, el doctor Blanco, y en la entrevista que su propio periódico realizó al doctor Blanco Mercadé, presidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León, era en estos términos. En cuanto a la documentación solicitada por el procurador del común, la tiene desde la mañana del día de ayer. En cuanto a garantizar la edad, la entrada, pues le puedo decir que la media de edad en las UCIs de Castilla y León está en torno a los 65 años y que tenemos el paciente más joven ha entrado en estas UCIs a los 24 años y el más mayor tiene 83. Y en 9 de las 11 UCIs que tenemos en nuestra comunidad autónoma, en 9 de 11 tienen más de 75 años. Entonces, con esto quiero decir que es un criterio más, no es un criterio ni mucho menos exclusivo y, desde luego, es un criterio muy elaborado y muy pensado por los profesionales expertos en este tema.
Manuel Herrera, la opinión de Zamora. A pesar de que sigue siendo la provincia de la región con menos casos, las cifras de positivos han crecido durante esta semana en Zamora. ¿Es solo porque se han practicado más pruebas o la cifra está por encima de la estimación que tenían antes de la llegada de los test? Si todo marcha según lo previsto, ¿cree que Zamora puede ser uno de los territorios idóneos para iniciar la desescalada cuando llegue el momento?
Bueno, se han realizado más pruebas en Zamora. Si vemos el mapa, Zamora está muy blanquita. Entonces, eso quiere decir que sigue manteniéndose como una de las zonas con menos incidencia de casos COVID. Y, evidentemente, nosotros sí que proponemos que haya criterios geográficos, igual que haya criterios etarios a la hora de la desescalada. Pero también recuerdo que la estrategia de la desescalada es una estrategia que tiene que ser tomada finalmente por el Ministerio de Sanidad. Entonces, el Ministerio de Sanidad ha reunido este comité de expertos para la estrategia de la desescalada, pero será finalmente el que dictamine cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta en nuestra comunidad autónoma.
Ángel García, Zamora 24 horas. Hace 11 días se indicó que Zamora había recibido 3.744 test rápidos, pero según los datos de Sanidad únicamente se han realizado 569 de estas pruebas. ¿A qué se debe ese desfase? Bueno, ¿dónde están el resto?
El desfase se debe, tal y como he contestado antes, al tipo de prueba. Si nosotros hacemos una PCR, la PCR entra en un sistema que está automatizado y los resultados se dan de manera inmediata. Si las pruebas se hacen por anticuerpos, se hacen con el pinchazo en el dedo y los profesionales que recogen esos datos los tienen que introducir en el sistema de manera manual. Entonces, esto no quiere decir que no se hayan hecho la totalidad de los test, sino que va a un ritmo más lento porque se tienen que incorporar los datos al sistema para poderlos contabilizar.
Bien, pues vamos ahora a las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa e insistimos, está limitado este turno a una pregunta por medio. Bea García, de Televisión Benavente, para la consejera. En la residencia de Los Valles, de Benavente, no han variado los datos respecto al día de ayer. ¿Se están estabilizando los casos o aún faltan resultados de los test? ¿Cuántos se han hecho hasta ahora, tanto a trabajadores como a residentes?
Vamos a ver, lo que se hace a los residentes es los test rápidos o el tipo de test o de PCR es lo que he dicho antes, se hace según la situación. Si es un paciente sintomático, se le hace PCR y si no, se hace otro tipo de test, como son los test de anticuerpos. Los test de anticuerpos pueden tener un decalaje de incorporación dentro del sistema. Pero ahora la residencia está estable.
Aurelio Martín, El Día de Segovia, también para la consejera. Según los datos provincializados ofrecidos, Segovia, a pesar de ser la más afectada por porcentaje de población, es una de las que menos pruebas ha realizado, 5.114, y con menor uso de estos test rápidos, aunque tienen menos fiabilidad, donde uno de cada cuatro ha dado positivo. ¿Cuál es la razón de que se realicen menos test que en otros puntos de la comunidad?
Bueno, en Segovia se han realizado muchos test. A Segovia se le ha ayudado desde Majadahonda y se le ha ayudado también desde Valladolid. Y a Segovia, por la situación epidemiológica, se han realizado más PCRs que pruebas de anticuerpos porque ha habido muchos pacientes sintomáticos. Entonces, cuando Segovia no los puede abarcar, los hace Valladolid.
La siguiente pregunta la ha respondido, pero se la formulamos igualmente. Félix Villalba, El Mundo de Soria. La Junta ha aportado datos más precisos sobre los fallecimientos con coronavirus confirmado en hospitales, residencias y domicilios. ¿Cuál es el reparto provincial de esos datos?
Con la nueva orden del Ministerio, como he dicho antes, nosotros tenemos un plazo de tiempo para homogeneizar los datos y nada más que los tengamos homogéneos, pues en ese momento los publicaremos provincializados y los publicaremos en el portal.
Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Consejera, ayer nos dijo que notificar antes de la alerta no tiene sentido cuando le preguntamos por la orden del Ministerio de informar de los fallecimientos desde el 31 de enero. Además, añadió que se limitarán a informar desde el 1 de marzo. Es decir, dejan un mes fuera de lo que les pide el Ministerio. ¿Cómo afecta esto a las estadísticas y, por tanto, a la toma de decisiones? ¿El resto de comunidades autónomas tampoco va a notificar ese mes de enero? ¿O es que considera que el Ministerio tiene que cambiar esa fecha?
Que no. Vamos a ver, nosotros estamos notificando fallecidos desde el primer día. Los tenemos incorporados en el sistema, en el portal de la Junta de Castilla y León. Los estamos notificando todos los meses. Y no solamente los notificamos, sino que los comparamos con el año 2017, 2018 y 2019. Es decir, estamos constantemente dando datos de fallecidos, pero no podemos notificar COVID porque la primera persona que falleció por COVID fue el 12 de marzo. Antes no había ninguna persona registrada con el diagnóstico de COVID. Se registró incluso antes del sistema de alarma y recordemos que el primer positivo que tuvimos en esta comunidad fue el 26 de febrero. Entonces, teniendo un primer positivo el 26 de febrero, pues toda la declaración previa es cero.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid, para el consejero de Empleo. Ha enumerado toda una serie de peticiones a la ministra en su última reunión. Dada la importancia de las mismas y más allá de esa enumeración, ¿puede concretar qué le ha respondido a cada una de ellas y, en caso afirmativo, cuándo comenzarían a entrar en vigor?
Bueno, a la primera carta que le mandé a la ministra tuvimos una conferencia sectorial y ella no entendió el tema de una de las peticiones que le hice, que fue el silencio positivo. El silencio positivo en los ERTEs era los 5 días. Yo le dije que eso generaba inseguridad jurídica a las empresas de mi comunidad autónoma, porque resolver por silencio positivo es no resolver y la Administración está para resolver, y que iba a ampliar el plazo en Castilla y León 5 días más. No lo entendió porque decía, por un lado me pedís flexibilidad y por otro lado me la quitáis. No. Era dar garantía jurídica a las empresas. Entonces, esto no se ha aprobado por el Gobierno central. Como órgano competente en mi comunidad autónoma sobre expedientes de regulación de empleo temporal, dicté una orden para ampliar el plazo 5 días y poder resolver todos los expedientes de una manera explícita y dar garantías jurídicas de que no haya revisiones posteriores y posibles sanciones. Esto lo han hecho varias comunidades autónomas de varios signos políticos, entonces ha sido una buena cosa, ¿no? Fuimos los primeros que lo hicimos y luego muchas comunidades han ido detrás. La petición que le ha hecho la ministra todavía no he tenido contestación porque se la ha hecho a lo largo de la semana pasada, durante esta semana. Entonces no le ha dado tiempo a la ministra ni siquiera a contestarme. Sí que es verdad que sobre alguna de las cosas que le he pedido hemos tenido input positivos, ¿no? El tema de la prórroga de los ERTEs, he visto a través de los medios de comunicación que la ministra está a favor, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, estamos en plena consonancia, ¿no?, con este tema. Pero hay peticiones para los autónomos, el bajar los ingresos al 50%, aplazar el pago hasta el 20 de julio, el segundo trimestre, meter en fuerza mayor el tema de la construcción, el tema de la edificación en viviendas, la rehabilitación y la construcción o la reforma dentro de la vivienda. Han dictado una instrucción que lo que es edificación dentro de la vivienda habitada sí que podrá ir a fuerza mayor, pero a mí me parece un poco concisa. Entonces, yo creo que se debe ampliar a todo el sector de la construcción en edificación y que no puede haber dos ritmos de funcionamiento. O sea, tenemos unos servicios esenciales, tenemos unos servicios suspendidos por el Real Decreto 8/2020 y tenemos luego unos servicios que se han suspendido pero que no pueden entrar en fuerza mayor. Entonces, no todos los sectores productivos ni todas las empresas pueden obtener los mismos beneficios en cuanto a prestaciones de trabajadores y en cuanto a prestaciones en la cotización del trabajador o en la cotización de la empresa. Entonces, por eso le he reiterado a la ministra que aclare estas situaciones, pero evidentemente todavía es muy pronto para que me dé respuesta.
Alejandro Sierra, Canal 54, también para el consejero. El señor consejero nos ha estado hablando de ayudas para el fomento del empleo y el mantenimiento de la actividad empresarial en Castilla y León. Recientemente hemos tenido conocimiento del otorgamiento de una subvención directa por parte de la Junta a Radio Televisión Castilla y León por importe de 20 millones de euros. Sin embargo, el resto de medios de comunicación de Castilla y León no reciben absolutamente nada, lo cual afecta directamente al desarrollo de sus empresas y al mantenimiento del empleo. ¿Va a acordar desde su consejería el otorgamiento de alguna subvención similar a la que le hemos manifestado para contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo y fortalecimiento del resto de los medios de comunicación de Castilla y León?
Bueno, la Consejería de Empleo e Industria convoca líneas de ayudas a trabajadores y a empresas para favorecer el empleo en Castilla y León y las convoca con carácter general. Las convoca para todos los sectores productivos y para todos los subsectores. Y además quiero recordar que son pactadas con los representantes de los trabajadores y con los representantes de los empresarios, es decir, con la patronal y con los sindicatos.
Raquel Abad, Europa Press. Los datos acumulados que dio ayer la consejera y que sumaban fallecidos en hospitales, residencias y domicilios, ¿se van a seguir ofreciendo o fue una cifra puntual?
Nosotros tenemos las indicaciones ahora del Ministerio para homogeneizar y nada más que tengamos los datos homogeneizados, pues seguiremos publicando en el portal de la Junta de Castilla y León.
Tenemos dos últimas preguntas. La primera para la consejera, de Javier Hernández, de La Gaceta. ¿Dónde se está elaborando ese kit made in Castilla y León que ha comentado la consejera? ¿En alguna universidad o en algún hospital en concreto?
El kit made in Castilla y León, me encanta, se está elaborando en la Universidad de Salamanca.
Y para el consejero Isabel Gimeno, ABC. Ha hablado de que se alcanzará la cifra de paro más alta de la serie histórica. ¿En cuánto lo estima?
Bueno, me refería de la serie histórica de los abriles de los últimos años. Pues será este abril. Creo que he dicho sobre el abril del año 2012 que aumentó el empleo en más de 1.600 personas, pues creo que se va a aumentar muchísimo más, pero muchísimo más. Y será el peor abril de toda la serie histórica de datos de paro registrado. Pero no será la peor cifra de la historia, ¿eh?
Aquí terminamos por hoy. Muchas gracias.
Muchísima suerte, mucha salud y mucha paciencia.
Saludos a todos.